Buenos días, hermanos. Es siempre un gran gozo para mí estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Les pido que vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para que Dios nos guíe esta mañana y que su nombre sea glorificado a través de estas enseñanzas. Dios bendito Padre, te damos muchas, muchas gracias Padre por tu misericordia, por tu gran amor con que nos has amado y porque nos permites estar aquí esta mañana reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Padre, que trabajes en nuestros corazones y que abras nuestros ojos y nos permitas ver cuán glorioso eres, Señor, cuán hermoso eres, y que podamos postrarnos ante ti y bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu soberanía, tu majestad, Señor, y las grandes promesas que tú has preparado para nosotros, a los que tú has dado nueva vida, Señor. Te pedimos por tu bendición y por tu guía, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy vamos a continuar con esta carta de Pedro, la primera epístola de Pedro. Y como hemos estado estudiando con Raúl en las semanas pasadas, esta es una carta cuyos destinatarios eran creyentes. Esta carta fue escrita a personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Y ellos se encontraban dispersos en diferentes provincias del Imperio Romano. Eran hombres y mujeres elegidos por Dios para obedecer a Jesucristo. Eran hermanos que, de acuerdo con la voluntad de Dios, se encontraban pasando en una época de pruebas y de persecución. Esta carta fue escrita en unas circunstancias muy difíciles para la iglesia y para las personas a las que habían sido escritas. A estos hermanos Pedro les escribe esta carta con el objetivo de alentarlos. Y vamos a estudiar el día de hoy estos versículos. Nuestro texto del día de hoy vamos a estudiarlo y da un fundamento muy sólido a todo el resto de la carta. Va a explicar en dónde tienen que poner los ojos el creyente, dónde tenemos que estar poniendo nuestra vista para poder enfrentar todas estas situaciones, todas estas pruebas, todas estas tribulaciones por las que se encuentran pasando. Y Pedro les va a explicar en estos tres versículos que estamos viendo parte del fundamento de todo esto. El mundo en el que nosotros vivimos está lleno de aflicciones, pero nosotros tenemos que aprender a levantar nuestra vista y ponerla en los cielos, donde grandes y maravillosas promesas de Dios nos están esperando. Hay grandes promesas para aquellos que han creído en Jesús, y esas promesas están en el cielo, y tenemos que aprender a poner nuestros ojos arriba para no estar viendo todas las tribulaciones en las que nos encontramos y en las que seguramente nos vamos a encontrar a lo largo de todo este trayecto que tenemos aquí en este mundo. La aflicción del creyente y el poner su esperanza en Dios es un tema recurrente en esta carta. Es un tema que vamos a ver cómo hay una, la llama Pedro un fuego de prueba, un fuego de prueba en el que la iglesia se encuentra y está pasando por tribulación, y Pedro les enseña cómo pasar a través de esta situación. Les voy a pedir como tarea que esta semana vayan a sus Biblias y lean varias veces esta carta de Pedro. Léanla varias veces, leyéndola repetidas ocasiones, léanla de corrido. O sea, no lean una parte en la mañana, otra parte al mediodía, otra parte en la noche. Traten de leerla de continuo para entender el contexto de toda la carta, para que vean cómo se van hilando los pasajes, cómo va hilando las ideas Pedro, y que puedan tener una comprensión de esta carta y puedan ver qué hermosa es y la aplicación que tiene para nuestras vidas. Entonces, esa va a ser la tarea para ustedes esta semana, leer varias veces esta carta de Pedro para entender cómo está enseñándonos a pasar por las pruebas. Ahora vamos a ir a nuestro pasaje del día de hoy. Vamos a ver primera de Pedro 1, del 3 al 5. Les pido si por favor abren sus Biblias en este pasaje. Cuando estaba yo estudiando este texto, encontré varias maneras de dividirlo, varias maneras de acomodarlo para la explicación. Y Lo voy a presentar ahorita de la manera que me ayudó más a comprender el propósito de la carta. Es que voy a presentar aquí los versículos de la manera en que yo lo dividí, lo voy a presentar. Tenemos la introducción y luego tres paras. Vamos a ir viendo esto. Entonces dice el pasaje: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, Pedro, después de su saludo a los hermanos, comienza bendiciendo y alabando a Dios. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no está alabando a un Dios común, a un Dios genérico, a un Dios que aplique a todas las religiones. Él se está dirigiendo a un Dios específico. Él se está dirigiendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando estuvo en el mundo, él se refería a Dios como Padre. Y esta fue una de las causas por las cuales él fue crucificado. Los judíos lo persiguieron porque él se hacía hijo de Dios y por lo tanto se hacía semejante a él. En Juan 5:18 dice: entonces por esta causa los judíos aún procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Perdón. Y es a este Dios a quien Pedro se dirige en su alabanza, y él lo bendice. Y es a este mismo Dios a quien nosotros alabamos, glorificamos, bendecimos, y al mismo Dios a quien llamamos Padre. Después de esta bendición, el apóstol continúa dándonos el fundamento o la razón por la cual él alaba a Dios. Pedro nos dice que lo alaba, dice, porque según su grande misericordia nos hizo renacer. Porque según su grande misericordia nos hizo renacer. Lo bendecimos, pues, porque por su gran misericordia él nos hizo nacer de nuevo. Dios nos hizo volver a nacer. Estas palabras, inmediatamente que yo las leí, me recordaron otro pasaje en Juan que habla del nuevo nacimiento, el pasaje de Nicodemo, Jesús platicando con Jesús, con Nicodemo, perdón, en la noche. Cuando Nicodemo va a él y le hace ciertas preguntas. Les voy a leer este pasaje, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús le enseñó a Nicodemo y nos enseña a nosotros que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Y esto no es algo que nosotros como personas podamos alcanzar o podamos hacer. Es algo que Dios otorga a los que Él quiere. Por eso, Pedro bendice a Dios, pues en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es Dios el que lo hizo. Es Dios el que nos hizo nacer de nuevo. Y por eso Pedro alaba a Dios y dice: en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo. Observa lo que el Espíritu Santo también nos enseña en el Evangelio de Juan. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento no tiene que ver con carne, ni con sangre, ni con voluntad humana. Es completamente hecho por Dios. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Él es el que la hace y no hay algo en la que participe la voluntad humana. Es hecho completamente por la misericordia de Dios. Así es que bendito sea nuestro Dios que nos hizo renacer por su gran misericordia. Por su gran misericordia hoy estamos aquí y Él nos ha dado vida nueva. Es por la misericordia de Dios. No es por tus méritos, no es por tu inteligencia, no es por tus razonamientos ni por tus argumentos, no es por tus buenas obras, ni por nada que tú o yo podamos ofrecerle a Dios o algo que podamos hacer. Nosotros no tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios. Tú no tienes nada cuando estás muerto. Cuando estás en una condición de muerte espiritual, no tienes nada que ofrecerle a nuestro Dios, no tienes una posesión que sea tuya. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente ni siquiera tenías una vida para intercambiar con Dios. Estabas muerto, muerto espiritualmente. Es por eso que Él necesita darte una nueva vida. Es por eso que tú necesitas nacer de nuevo. Él quita tu corazón de piedra. Y un corazón de piedra no es solamente un corazón duro. Un corazón de piedra es un corazón muerto. Una piedra no tiene vida. Una piedra no palpita. Una piedra es inerte. Entonces necesitamos un corazón de carne y Él nos da un corazón de carne. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Esa vida llega por medio de la predicación del Evangelio. Solo el Evangelio es el que tiene el poder, dice que es el poder de Dios para salvación. Necesitamos escuchar el Evangelio para que el Espíritu haga su trabajo en nosotros y podamos tener nueva vida. Dios es el que salva. Él nos rescata de la potestad de las tinieblas y Él nos lleva a su luz admirable. Él es el que abre nuestros ojos para que podamos entender y comprender el Evangelio. Él nos hace ver ese resplandor de la gloria de Jesucristo en ese Evangelio y podemos ver, creer y ser salvos. En 2 Corintios, el apóstol Pablo lo explica de esta manera, dice, perdón, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios no abre tus ojos y alumbra tu corazón, ningún argumento que te presenten tendrá impacto alguno en tu persona. Si Él no abre tus ojos, tú no puedes responder ninguna prueba, ningún razonamiento. El nuevo nacimiento es algo 100% espiritual y es realizado por Dios. Sin embargo, la predicación del Evangelio nos corresponde a nosotros. La salvación es de Dios, pero la predicación es algo que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Dios sabe quiénes son los elegidos. Tú y yo no sabemos quiénes son. Y nuestra tarea es llevar ese Evangelio a todas las personas, porque Dios va a salvar a unos y a otros no. A los que Él tiene elegidos van a escuchar y ese Evangelio va a brillar delante de sus ojos y van a poder ver esa gloria de Cristo y van a creer y van a recibir nueva vida. Pero nuestra tarea es llevar ese Evangelio a todas las personas. Esto lo podemos ver con los fariseos. Cuando Jesús estaba con los fariseos, ellos lo rechazaron, ellos no creyeron. Y no es que Jesús no tuviera los suficientes argumentos, o no es que a Jesús le faltara su sabiduría para ganarles la discusión. Pero como Él les explicó a estos hombres, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Ellos no podían creer, ellos no podían entender, ellos no podían ver la gloria de Jesús porque ellos no eran de las ovejas. Y si Dios no te hace nacer de nuevo, nunca podrías creer. Nunca podrías alcanzar la salvación por tus propias obras, por tus razonamientos, por tu entendimiento, por lo que quieras. No puedes. Es algo que Dios tiene que hacer. El que una persona crea, el que una persona reconozca y en su corazón en verdad tenga la fe para creer que Jesús es Dios, es porque Él ha nacido de nuevo. En primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si una persona cree que Jesús es el Cristo, es porque Dios ya le ha dado vida a esa persona. Es porque Dios ya le ha dado el regalo de la fe y ahora puede creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Si puede entender esta verdad y creerla, es porque Dios ya tuvo misericordia y lo hizo uno de sus hijos. Entonces, si el día de hoy tú ya eres salvo, si el día de hoy tú crees que Jesús es el Cristo, tienes que alabar y adorar a Dios. Tienes que caer de rodillas y darle gracias. Tienes que darte cuenta que no es por tus propios méritos, que no fue nada que tú hicieras o merecieras. Fue Dios, por su gran misericordia, que te hizo nacer de nuevo. Y por eso es que Pedro alaba a Dios y comienza así este pasaje diciendo, bendito sea Dios, porque nos hizo nacer de nuevo. Nosotros sabemos que esta doctrina de la elección no es la más popular. ¿Cómo un Dios de amor puede actuar así? ¿Cómo un Dios de amor puede elegir a unos sí y a otros no? Dios está consciente de que es difícil para nosotros entender esto. Y en la carta de los Romanos, Pablo lo plantea de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Pablo se da cuenta que es difícil entender la doctrina de la elección y dice, ¿hay injusticia en Dios porque a unos elige y a otros no? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es la misericordia de Dios la que nos salva. Depende de la misericordia de Dios que hoy tú hayas creído en Jesús. Y tienes que caer de rodillas ante Él y darle gracias. Por supuesto que Pablo se da cuenta que la elección es un tema difícil y que puede parecer injusta. Y por eso él hace esta pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? No, de ninguna manera. Y como Pablo lo explica, es citando el pasaje donde Moisés habla con Dios en Éxodo 33. Y después Pablo concluye que la salvación no depende de que tú quieras o de que tú te esfuerces. Únicamente depende de la misericordia de Dios. Vamos a Éxodo 33, 18 y 19. Dice, Moisés entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pone esta petición delante de Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El poder hacer uso de esta misericordia conforme a sus propósitos es parte de su infinita gloria. El poder elegir quién es salvo y quién es no es parte de la gloria de Dios. Él es Dios. Él sabe a quién eligió. Él sabe por qué lo hizo. Y no depende de nosotros, es únicamente su misericordia. Él puede elegir a quien Él quiere porque Él es el Dios creador de todo. Él es el dueño de todo. Dios es santo, santo, santo. En Él no hay ninguna injusticia, en Él no hay ningún pecado, en Él no hay ninguna mala intención. Él no se equivoca, Él es perfecto. Así que si Dios ya te salvó, da gloria a su nombre, alábalo, como lo hace Pedro. Pues Dios, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ha hecho nacer de nuevo. Es un pasaje muy, muy hermoso, muy, muy contundente, muy fuerte. Y después de explicar por qué Pedro alaba a Dios, Pedro nos muestra tres propósitos por los cuales Dios nos ha hecho nacer de nuevo. En este pasaje de Primera de Pedro 1, del 3 al 5, vamos a ver los tres paras. Dice que es para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y para alcanzar salvación. Estas tres cosas aún no las recibimos. Son tres promesas que están puestas delante de nosotros, pero que aún no las tenemos en nuestras manos. Aún no las vemos completamente. Las tres son nuestras, pero aún no son una realidad 100% en nuestras vidas. Vamos a verlas por orden. El primer para dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz y por su resurrección de entre los muertos, ahora nosotros hemos vuelto a nacer. Tenemos nueva vida. Ahora somos hijos de Dios. Somos herederos de las promesas que Dios nos ha dado. Seremos semejantes a Jesús. El día que lo veamos, dice la Biblia, que nosotros vamos a ser semejantes a Él. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Y Dios nos dará una vida a su lado, alabándolo por toda la eternidad. Hay una gran esperanza que nos aguarda en el futuro. Esa es nuestra esperanza viva, lo que está delante de nosotros. Y tenemos, vamos a ver, dice en Romanos, dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces tenemos esperanza y aún no vemos lo que se nos ha prometido. Tenemos las promesas y son nuestras, pero aún no hemos recibido lo que Dios prometió para nosotros. Entonces es una esperanza que tenemos y que aún no vemos completamente. Pablo nos enseña que una de las características de esa esperanza es que aún no recibes, aún no posees o ves lo que se te prometió. Simplemente estás esperándolo. Y el tener esta esperanza es algo muy poderoso. Es algo que la Biblia nos enseña que nos va a ayudar a tener grandes victorias en nuestras vidas. Vamos a ver en el pasaje de Hebreos 12. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo Jesús, por la esperanza del gozo que le aguardaba más adelante, él pudo soportar la cruz. Él tenía esperanza en ese gozo. Él sabía, él conocía ese gozo que venía después. Y dice que por el gozo puesto delante de él, él pudo soportar esa cruz. Ese gozo, esas promesas, esa esperanza llevaron a Jesús a beber esa copa de ira por la cual unos momentos antes él había estado orando para que si fuera posible que pasara de él esa copa, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Y ahora él estaba dispuesto a soportar y a beber esa copa. ¿Por qué? Porque él veía la esperanza que venía después. Y este es el mismo poder que tiene esa esperanza de las promesas de Dios en nuestras vidas. Pablo también lo enseña en Romanos 8, 18 y nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo nos dice que en el tiempo presente hay aflicciones Y que por muy difíciles, por muy duras que nos parezcan, estas aflicciones no se comparan con la gloria que nos espera cuando estemos delante de nuestro Señor. No se comparan con la gloria que nos espera cuando estemos en el cielo. En nosotros se va a manifestar una gran gloria, y es mucho mayor que cualquier aflicción por la que ahora puedas estar pasando o por la que puedas pasar en el futuro. Es la gloria, son las promesas que tenemos. Así que yo te invito a tener ánimo. Si hoy estás pasando por pruebas, si hoy estás pasando por dificultades, por alguna tribulación, si hoy hay aflicciones en tu vida, mayor es nuestra esperanza, mayor es el gozo que nos espera en la eternidad. Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús se levantó de los muertos venciendo la muerte, y Él resucitó dándonos esperanza para la vida eterna. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos esta esperanza. Dice Pablo ahí mismo en Romanos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios levantó de los muertos a Jesús y lo resucitó al tercer día después de haber pagado por todos nuestros pecados. Y esa resurrección es una manifestación de que su pago había sido aceptado por Dios. Y también nosotros tenemos esa esperanza de que Él nos va a dar vida a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Observen que aunque Dios nos hizo nacer de nuevo, aún estamos esperando la resurrección. La resurrección no la hemos recibido aún. Tenemos una nueva vida porque Dios nos hizo nacer de nuevo y puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero aguardamos la resurrección. Aguardamos el día que estemos delante de nuestro Dios. Y Dios nos ha dado una nueva vida y ha puesto nuestra esperanza viva en Cristo, porque nuestro Cristo vive. Nuestro Cristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Y Él está ahí intercediendo por nosotros todos los días. Vamos a pasar al segundo propósito por el cual Dios nos hizo nacer de nuevo. Dice Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hemos recibido una vida nueva. En el futuro nos esperan grandes promesas de Dios. Hay una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita. Una herencia reservada para todos nosotros que hemos creído. En el tiempo presente, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo como las arras. Es como una garantía de esa herencia que vamos a recibir en el futuro. Y está reservada en los cielos para nosotros. Dice el apóstol Pablo en Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos que estos versículos también nos hablan de esa herencia que aún no tenemos, pero que ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y que ese Espíritu es una garantía de lo que nos espera en el cielo. El Espíritu Santo es una garantía de que la promesa es real, y Dios nos ha sellado con su Espíritu para decirnos: la promesa es verdadera, hay una herencia que te está esperando. Y de forma similar, Pedro, en nuestro texto de hoy, nos menciona que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para recibir esta herencia que nos está esperando. Pedro sabía por experiencia propia la importancia que tiene la fe en los momentos de prueba, en los momentos en que estamos pasando por alguna situación difícil, alguna prueba. La fe es indispensable. En los momentos más terribles de la vida de Pedro, la fe que Dios le otorgó fue la que lo sostuvo y le permitió creer en el perdón y en el amor de Jesucristo. Observa lo que Pablo nos dice en Romanos sobre el origen de la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo conseguimos la fe? Dice Pablo en Romanos 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte la fe. Tú y yo no somos capaces de producir fe, ni en nosotros, ni en ninguna otra persona. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo que Él tiene para sus escogidos. Esta fe es la que te permitió creer en el Evangelio. Esta fe es la que te permite ser salvo. Esta fe es la que el día que alguien se acercó y te predicó el Evangelio, te permitió creer que Jesús era tu Salvador y que te llevó a orar y a creer en Él y a poner tu vida delante de Él y entregarte a Jesús. Es esa fe. Pero también es esta fe la que te va a permitir vivir la vida cristiana y pasar por pruebas que te esperan y que nos esperan más adelante. En el mundo hay aflicción. Y si hoy no estás pasando por pruebas, mañana seguramente las va a haber. Y si hoy estás pasando por pruebas, pasado mañana va a haber más pruebas. Es algo que tenemos, así como la muerte, asegurado. Hay pruebas. Dice Pablo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos agradar a nuestro Dios, ni podemos tener victoria en las pruebas y aflicciones. Y ahora que enfrentamos todas estas situaciones, necesitamos nosotros de esa fe para poder enfrentarlas. En el Evangelio de Juan, Jesús le enseñó a sus discípulos y les dijo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, es la fe la que nos ayuda a tener victoria, la que vence al mundo y la que nos va a ayudar a pasar por las pruebas. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, y los que hemos nacido de nuevo vencemos al mundo con todas sus tentaciones, con sus aflicciones, con sus pruebas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado victoria, y esta victoria es nuestra fe, la fe que Dios le ha dado a sus hijos. Cuando nosotros observamos la vida de Pedro, él pasó por una prueba muy, muy difícil, y fue el momento en el que él niega a Jesús. Fue un pecado terrible, fue algo que Jesús le advirtió a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, y Pedro dijo, no, a la muerte iré contigo, pero no te voy a negar. Sin embargo, pocas horas Pedro estaba negando a Jesús. ¿Y qué fue lo que ayudó a Pedro a pasar por ese momento tan amargo? ¿Qué fue lo que lo ayudó a pasar por esa situación tan terrible y tan oscura? Su fe. Observen en el Evangelio de Lucas. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pon atención a las palabras de Jesús. Jesús no le dice a Pedro, yo he pedido que no tengas problemas. Eso no le dice a Pedro. Tampoco le está diciendo, he rogado para que Satanás no te tome y no te zarandee. No le dijo eso, ¿verdad? Lo que le dice es que él ha rogado para que la fe de Pedro no falte. Él rogó para que en el momento de la prueba la fe de Pedro estuviera firme. Mi mente no alcanza a imaginar esos terribles momentos que pasó el apóstol Pedro después de haber negado a Jesús 3 veces y voltear y ver a Jesús a los ojos. No me imagino, o sea, debe haber sido algo terrible, ¿no? Demoledor, después de haberlo negado y verlo, toparte con su mirada. Y la Biblia no nos narra qué es lo que pasó ahí, simplemente nos dice que Pedro lloró amargamente. Pero imagínate el remordimiento, imagínate la culpa que pesaba sobre Pedro, todas las cosas que pasaron por su cabeza en ese momento, después de negarlo y toparse con la mirada de Jesús. La Biblia nos habla de otra persona que pasó por una situación similar, Judas. Él entregó a Jesús con un beso. A cambio de unas monedas de oro, él traicionó a su maestro. Judas también se dio cuenta de su error y sintió un gran remordimiento. Mateo lo narra así en su evangelio y dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Judas sintió un gran remordimiento por lo que hizo. Judas fue y confesó su pecado. Sin embargo, Judas terminó ahorcándose. La Biblia no narra qué fue lo que pasó con Pedro, pero recuerden las palabras de Jesús. Él dijo que él oró para que su fe no faltara. Y pienso que fue la fe la que lo guardó en esos momentos tan oscuros en donde él se encontraba amargamente llorando porque había traicionado a Jesús. Pienso que fue la fe en Jesucristo la que le permitió ver su amor y ver su perdón y confiar en el perdón y en el amor de Jesús, que lo iban a perdonar a él también. Su pecado había sido terrible. Su pecado, no lo puedo describir con mis palabras, pero fue algo que lo consumió, y dice que lloró amargamente Pedro. Sin embargo, su fe lo sostuvo en esos momentos. Y fue la fe de Pedro la que lo sostuvo para no terminar igual que Judas, ahorcándose por los remordimientos, por la culpa, por darse cuenta de lo que había hecho. Fue su fe la que lo ayudó a pasar por momentos de prueba. Entonces, es el poder de Dios que guardó a Pedro en sus momentos más difíciles mediante la fe. Él lo sostuvo para que pudiera regresar más tarde y confirmar a sus hermanos. Dios sostuvo a Pedro, y dice el pasaje que estamos leyendo hoy, que somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Y es esa fe la que nos va a ayudar a tener victoria en nuestras pruebas. Vamos a pasar por pruebas, pero si nosotros estamos viendo a Jesús, si estamos agarrados de las promesas, si tenemos fe, vamos a poder pasar con victoria. Yo no sé cuál sea la prueba por la que hoy tú estás pasando, o cuáles sean los momentos tremendos que Dios nos prepara para el futuro, pero recuerda que tú eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Recuerda que tenemos una esperanza viva. Recuerda que en los cielos nos espera la vida eterna y nos espera una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita. Una herencia preparada por Dios para todos aquellos que han creído en Él. Y no permitas que ninguna tribulación o angustia te quite la paz. Agarra las promesas de Dios y sostente de ellas a través de las dificultades. Agarra las promesas de Dios y voltea a ver a nuestro hermoso Salvador Jesús. Y no permitas que nadie te aparte de Él. Y por último, estamos llegando al último para de nuestro texto. Y dice Pedro: para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, una vez más, Pedro aquí se encuentra recordándonos de otra promesa que nos aguarda en el futuro. Dice que está preparada para nosotros en el tiempo postrero. No es algo que tenemos ahorita. Si nos preguntan, ¿tú eres salvo? Sí, sí soy salvo. ¿Tengo salvación? Sí, tengo salvación. Pero aún no la recibo. Aún no tengo esa salvación. Esa salvación me está aguardando en el tiempo postrero. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha salvado. Nos ha aceptado como sus hijos. Pero nuestra salvación final la vamos a ver el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba para que los ojos de los efesios fueran alumbrados y pudieran comprender cuál era esta esperanza que ellos tenían. Y dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En su primera carta, Juan también dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos salvos, ahora Dios nos ha dado vida nueva, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Las promesas nos aguardan en el futuro. Esa es nuestra esperanza, la salvación final, el ver la gloria de Dios, estar en su presencia, recibir nuestros cuerpos transformados y pasar la eternidad alabando a nuestro Dios en su presencia por los siglos y los siglos. Eso es algo que anhelamos ver y sabemos que Dios, que no miente, lo ha preparado para aquellos que creen en Él, para aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos nacer de nuevo. Hermanos, Pedro escribió esta carta para alentar a los hermanos que se encontraban dispersos y que estaban pasando por un tiempo de persecución. Y esta misma carta también tiene el propósito de alentarnos a nosotros para pasar por las diferentes pruebas. Porque por la misericordia de Dios nosotros hemos vuelto a nacer. Y aún para los cristianos, nuestra vida está llena de aflicción. Vamos a enfrentar pruebas espirituales, vamos a enfrentar pruebas económicas, vamos a encontrar pruebas emocionales, pruebas, enfermedades de diferentes casos, dolores, vamos a enfrentar muerte de nuestros seres queridos y al final vamos a tener que enfrentar nuestra propia muerte. Revisa tu vida. En tu vida ha habido dolor. En tu vida has pasado por pruebas y vamos a seguir pasando por estas pruebas. El dolor aún no termina. Sin embargo, no pongas tus ojos en la aflicción, no pongas tus ojos en las pruebas ni en el dolor. Pon tus ojos en el cielo, levanta tus ojos a Jesús, levanta tus ojos a las promesas que Él tiene para nosotros y que nos están aguardando en la eternidad. Eso es lo que Pedro nos está enseñando en esta carta, es el propósito principal de lo que estamos estudiando y este texto que estamos viendo el día de hoy pone el cimiento para poder entender por qué no debemos de fijarnos en todas las tribulaciones que hay aquí en este mundo, sino tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver más adelante, tenemos que poner nuestros ojos en el cielo donde las promesas de Dios nos aguardan a cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo les pido a todos que mediten en esto, que se den cuenta de lo que Dios ha hecho, que se den cuenta que el día de hoy, si Jesús ha obrado en sus vidas, les ha dado fe y son salvos, es por la misericordia de Dios, no es por ningún mérito propio. Y que si ustedes reconocen que son salvos, adoren a Dios, alaben a Dios, caigan de rodillas ante Él y le den gracias por haberlo salvado. Porque es únicamente por su misericordia que hay salvación. Y también quiero hacerles otra pregunta. Si hay alguno de ustedes que no está seguro de haber alcanzado estas promesas, no está seguro de que estas promesas sean para él, yo les pido que al final se acerquen a alguno de nosotros para platicar. Que se acerquen con Polo, con Raúl, con Fer, con muchos otros hermanos que están aquí dispuestos a platicar con ustedes para aclarar este punto y que ustedes puedan experimentar esa certeza de salvación, de entender el Evangelio, de ver qué es lo que Dios ha preparado, qué es lo que Dios nos ha dejado, cuáles son sus promesas, y rogar para que Dios dé fe para ustedes. Entonces les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie y vamos a orar para que Dios nos guíe y trabaje en nosotros y nos dé fe. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu gran misericordia, por todo lo que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones ahora, Señor, y que es esa garantía de las promesas que nos aguardan en la eternidad, y que ese Espíritu Santo es el que nos permite abrir nuestros ojos y entender en nuestro corazón cuán maravilloso eres, y nos permites ver tu gloria, Señor. Nos permites ver cuán hermoso y glorioso eres. Te pedimos, Padre, que tú trabajes en nosotros y hagas crecer esta fe, Señor. Tú eres el que reparte la fe. Tú eres el que da la fe a cada uno de nosotros. Y a veces nuestra fe falla, Señor. A veces en medio de la prueba nos olvidamos de que tú eres el que nos sostienes. A veces en medio del dolor, Padre, se nos olvida poner los ojos en la eternidad y en el cielo. Y yo te pido que tú pongas nuestra fe y nuestros ojos únicamente en tus promesas, Señor, y no en nuestros recursos ni en nada que nosotros podamos hacer, Padre, porque tú eres el que nos sostiene con tu gran poder a través de la fe que nos has dado. Y Dios, yo te pido por todas aquellas personas que aún no te han conocido, que tú hagas el gran milagro de la salvación en sus vidas, Señor. Abre sus ojos de su corazón, abre su entendimiento y permíteles ver que tú eres glorioso, y regálales por tu gran misericordia, Señor, la salvación. Padre, a ti oramos y te bendecimos porque tú nos has dado este gran regalo, y el día de hoy estamos aquí, Señor, porque tú nos has hecho nacer de nuevo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.